estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, Monchi.
Hola, qué haces, tierna. ¿Cómo va? Buen día. Buenas
Hola,
tardes.
Monchi, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Julia? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Hola, Julia.
Hola.
Jorgito. Bienvenido, hola, hola, septiembre. Hola, ¿septiembre o septiembre?
No, septiembre, por favor.
¿Con P o con T?
Con P.
Hola, septiembre. Hola, septiembre.
Sí.
¿Cómo va? Bueno, estamos parte primero de septiembre estrenando mes de la primavera, así que bienvenidos, bienvenidas a todas, que tengan un excelente día. Aquí estamos con la clase de sexto y séptimo. Está Jorge hoy con la puesta en el aire. Como todos los días, el Facu, yo le pongo el artículo, porque sí, casi. El Fáculo y el Tommy con nosotros en la producción, y aquí Julia Parodi, nuestra profe. Hoy vamos a hablar, a mí me gusta la energía, profe.
Qué bueno, que te guste.
Me gusta la energía, me encanta la electricidad. Soy medio maleta para los números, ¿viste? Para hacer los cálculos, esas cosas, porque todo se calcula, ¿viste?
Claro.
Todo, no sé, por ejemplo, recuerdo en la escuela que si calculábamos hasta qué cantidad de luz había que tenía que tener, por ejemplo, este cuarto, toda esta dimensión. ¿Cuántos lux? No sé, 10, 15, 20, 50 para que tu vista esté bien, esté relajada. Así que la electricidad es algo que nos acompaña en todos lados, la energía, en la música. Escuchamos la radio gracias a la electricidad, a la música, tenemos la luz, tenemos, no sé, la bombilla que prendés, esa tele quizás.
Sí, si nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, estamos como rodeados de artefactos, ¿no? ¿Por qué arrancamos diciendo esto? Porque estamos en la semana, estamos con preguntas que van atravesando nuestro recorrido semanal.
Sí.
Y es esta pregunta que es, ¿podría existir la vida sin energía? Eso es como un poco lo que estamos abordando estos días. Ayer hablamos sobre la gran fuente de energía que es el sol.
Claro.
Hicimos un recorrido musical, pensamos como distintos tipos de energía y hoy como hice la introducción, Monchi.
Ah, no, viste, me gusta. Y te digo más, mirá lo que estaba pensando, que también lo hemos estudiado, que nosotros somos un campo eléctrico y electromagnético. De hecho, cuando alguna vez fuiste a un médico y te hicieron un electrocardiograma, eso que vos viste ahí, ese dibujito, son frecuencias eléctricas que transmite tu corazón y se dibujan, un aparato los lee, escucha y lo traduce en dibujo. Y vos ahí lo podés leer con números, le pones números, tomás distancias, ¿viste? Ahí juega la matemática de nuevo. O sea, soy maleta para los números, pero entiendo el campo.
Bien, bien, qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Y el tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con esto, con la electricidad.
Sí.
Con ese tipo de energía, que es el que utilizamos para que funcionen los artefactos en nuestra casa, ¿no?
Claro.
Como decíamos recién, si pensamos esto de, bueno, cuántas cosas tenemos y utilizamos que necesitan de energía, son un montón.
Uh-huh.
Traten de fijarse alrededor, en sus casas, cuántas cosas utilizan con energía eléctrica.
Claro.
Y eso nos hace pensar qué pasa cuando no hay luz, cuando se corta la luz, como decimos, ¿no? Que en realidad se corta la luz. Quiere decir que no llega el suministro de electricidad, ¿no?
Claro.
El año pasado hubo un apagón muy grande, ¿te acordás?
Sí.
Fue en junio 2019 que hubo un apagón que dejó sin luz a casi toda Argentina, Paraguay, parte de Brasil.
Uh-huh.
Y eso, digo, como generó un montón de también repercusiones y, bueno, y pensar, digo, como dejaron de funcionar un montón de cosas, qué pasó en nuestras casas, creo que fue un sábado. Y también está bueno eso para reflexionar sobre como el uso de la energía que tenemos en nuestra vida cotidiana.
Sí.
Y pensar que tal vez hace, o sea, como que nos genera esa sensación de que se paraliza todo, ¿no? Cuando no llega la electricidad.
Pero hubo vida antes de
Exactamente,
la electricidad.
Exactamente, esa era
un poco
la reflexión.
Y no hace mucho tiempo atrás, Te lo puedo contar en mi vida personal, qué sé yo, y hay mucha gente que supongo que se debe reflejar con papás que nacieron en el campo. Mis papás, que tienen 85 años, nacieron en el campo sin energía eléctrica. Y a mí eso siempre me flashea mucho la idea de pensarlo, porque no fue mi experiencia. Yo nací en un pueblo con energía eléctrica. Pero mi hermano, que es mayor que yo, vivió sin energía eléctrica. Entonces, ¿cómo era la vida antes de que se prenda una bombilla con un clic, ¿no? ¿Cómo era la vida? Tampoco, digamos, no sé. Siempre pienso en esto, que antes de la electricidad, lo más rápido que un ser humano veía era un caballo correr. O sea, es mucho la diferencia de eso a la velocidad de la luz, de la electricidad que viaja a velocidades increíbles. Es mucho el cambio, pero a su vez se puede vivir, y fue hasta ayer que estuvimos sin energía eléctrica. Porque si te pones a mirar 200 años en la historia, en miles y millones de años.
Sí, no, incluso menos, digo, como recién a fines del siglo XIX empieza a haber como las primeras usinas que generaban electricidad, iluminaban algunas partes de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, me contabas eso, que sí. ¿Por dónde empezó la luz?
Bueno, una de las primeras usinas fue en frente de la catedral, donde está Plaza de Mayo, ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, vamos a ir a 1887, cuando estuvimos hablando sobre el modelo agroexportador, bueno, que decíamos que llegaron un montón de inversiones, de capitales extranjeros, también había intención de los gobernantes de generar como una metrópolis, que la ciudad de Buenos Aires sea una ciudad que tenga bastante como avance tecnológico y una cuestión ahí cultural, también para como atraer un poco como a esas inversiones. Y se iluminaba, con esa usina se iluminaban algunos hoteles que estaban cerca, algunas casas de familia, y después se iluminó también la calle Florida.
Claro.
Pero, digo, como que tenía más esa función. Y después, bueno, por supuesto, digo, fue avanzando a lo largo del tiempo. Pero hubo como muchas idas y vueltas en lo que tiene que ver con el suministro de electricidad. Uh-huh. Porque había intereses contrapuestos.
Claro.
Había intereses de como empresas que querían generar muchas ganancias para ellas mismas.
Claro.
Y los intereses de los usuarios, las usuarias, de las personas que habitamos en el país y que queremos tener un servicio que sea de calidad y que no sea tan costoso para poder tenerlo, ¿no?
Claro.
Bueno, a lo largo del siglo XX hubo muchas idas y vueltas en relación con eso, sobre quiénes tienen que controlar y el rol del Estado en relación a cómo funcionan estas empresas que son las que brindan el servicio de electricidad. Bueno, eso fue cambiando a lo largo del tiempo. En un momento fueron empresas que fueron estatales, después esas empresas se privatizaron. Pero un poco como la lógica, o lo que intentamos es pensar, bueno, usamos la electricidad todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Es un servicio que decimos que es esencial, que tiene que ver con un montón de las cosas que realizamos cotidianamente. Si pensamos en otros, digo, no sé, como en cuestiones que tienen que ver también con la salud o con, no sé, cuando estuvimos trabajando sobre alimentación, uh-huh. Bueno, hay un artefacto que es fundamental para mantener los alimentos frescos, uh-huh. Y, bueno, que es la heladera. Entonces digo, bueno, como poder tener todas esas cosas en funcionamiento y que no sea algo que sea que nos quede por fuera por una cuestión económica, también es importante. Entonces ahí es fundamental el rol del Estado para regular el funcionamiento de estas empresas y que se ajusten también a los salarios de los trabajadores y los trabajadores que...
Porque es una necesidad básica de todos, ¿no?
Sí.
Así que, claro, sumamente lógico.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música.
¿Empezamos con música?
Dale.
Bueno, vamos a empezar con Sistema. Tommy hizo un trabajo. Hay las listas que tenemos de música, tenemos que hacer unos playlists, te digo. Le seguimos educando acá en sexto y séptimo, por ejemplo. Mira, vamos a escuchar. Lo primero que va a sonar es Antena con Sistema Solar. Prestenle atención a la letra. Como hablábamos ayer con Tomás, por acá, por Buenos Aires, pasan tantas cosas. Esta banda también pasó por aquí. Es una banda colombiana. Escuchamos un poco su música y luego seguimos hablando.
Ah.
Antena Sistema Solar está sonando. De la revancha del burro. ¿Te gustó, Julia? Qué buena fusión. Esta fusión pasó por aquí, por Buenos Aires. Sistema Solar desde Barranquilla, Colombia, haciendo Antena. La revancha del burro, un disco 2013 de Sound System. Una mezcla de afrocaribeño, champeta, cumbia y bullerengue, tal como lo percibe la producción y lo percibimos aquí. Una bandaza colombiana que tiene una cosa ahí de... Bueno, esa es una... Mira, revolución, como te decía, ¿cuál es tu revolución? Preguntaban, hablaban de antena, hablaban de transmisión, ¿no? Y de la conexión. La electricidad es conexión, ¿no?
Sí.
Nos conecta, hablamos. Sí. Nos conecta, hace crecer la industria, hace crecer un pueblo, hace crecer una ciudad, digamos, hace crecer al país, ¿no? Es muy importante, es vital la energía eléctrica para transformar al país, para hacerlo crecer, para hacer producción. ¿cómo fabricás una zapatilla si no, sí, si no tenés una máquina eléctrica o mecánica que en algún punto la electricidad la hace funcionar?
Sí, pensemos, no sé, los avances tecnológicos que tienen que ver con la salud, bueno, los hospitales, como necesitan electricidad todo el tiempo, ¿no?
Es como una cosa básica,
sí,
totalmente básica.
Bueno, y para también entender un poco más de eso, vamos a escuchar algunos fragmentos de un programa de Canal Encuentro que se llama Entornos Invisibles de la Ciencia y la Tecnología. Este particularmente habla de la electricidad y arranca contándonos, como hace como un poquito de historia para arrancar.
La revolución industrial viene de la mano de la máquina de vapor.
Cada fábrica tenía la suya y con ella hacía girar un enorme tronco que cruzaba toda la planta y se acoplaba mediante correas a los tornos o telares. Para iluminarse utilizaban velas y faroles.
Recién en el siglo XX comienza la distribución pública de electricidad. Se usaba principalmente para iluminación. Es por eso que aún hoy seguimos diciendo que llegó la cuenta de la luz.
Sí, debe ser por eso. Al principio se distribuía la corriente continua o directa. Y a partir de 1940, la corriente alterna que consumimos hoy.
¿Qué diferencia hay entre corriente alterna y corriente continua?
¿Querés que te lo diga técnicamente?
Dale, por favor.
Pero es complicado meternos en este mundo de la electricidad. Pero, por ejemplo, la corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, ¿no? Es como que mantiene siempre la misma polaridad. En cambio, la corriente es como la batería de un auto, es una corriente continua. Y vos la podés mantener, pero se decae y no podés industrializar la corriente continua. La corriente alterna, la de Tesla, fue la que realmente, usamos hace 150 años.
Claro, la que usamos ahora.
Claro, es como, se pueden utilizar en grandes, verdaderamente grandes cargas eléctricas, que es lo que usa la humanidad hasta el día de hoy. Y hubo una gran lucha ahí, porque Edison era del Imperio Americano y este hombre que venía de Austria, medio vapuleado por sus inventos, porque era un gran inventor. De hecho, estamos con los 100 años de la radio, él inventó la radio. O sea, Marconi sí inventó, o sea, trabajó sobre la frecuencia, la transmisión. Hubo una pelea muy grande también de patentes y recién en 1943 el gobierno de Estados Unidos, o sea, los jueces de Estados Unidos le dieron la patente a Tesla, se la devolvieron a Tesla.
Ah, cuando
sí,
el
así
año
que,
de su muerte.
Sí, obvio. Murió a los 86 años, pobre, ahí, después de haber inventado prácticamente todo. Si nos ponemos, o sea, lo que hoy conocemos como radiofrecuencia, que es electricidad también. Así que, bueno, ahí bueno. Diferencia de corriente alterna, corriente continua, pueden investigar, es re interesante, pero hay que investigar.
Bien, sí. Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más eso, cómo se produce la electricidad, vamos a ver cómo se responde esa pregunta.
Buenísimo.
Desde
vamos.
Este programa.
¿Cómo se produce la electricidad? Cuando un conductor eléctrico, como puede ser un alambre o un hilo de cobre, se mueve frente a un imán, se genera una tensión eléctrica o voltaje entre los extremos del conductor. Si conectamos varios conductores en serie, lo que comúnmente llamamos bobina, las tensiones generadas se suman. Al cerrarse el circuito con una carga, por ejemplo una lámpara, se produce una corriente eléctrica.
Como en esta linterna de mano que hace girar una rueda de imanes en torno a una bobina para alimentar la lamparita. O sea, que transforma energía mecánica en energía eléctrica, almacenando la energía en pilas recargables para usarla en otro momento.
En arriba.
Claro, AC/DC, corriente alterna, corriente continua. Así es como es la traducción de AC/DC.
Sí, esta banda mítica. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo llega después a nuestra casa la electricidad? Eso es lo que vamos a seguir tratando de conocer. Porque decís, bueno, enchufás y ya pasó, hace un clic.
Sí, claro. Pero pensá que esto es algo que como que no se puede interrumpir. ¿Me explico? Esta energía eléctrica es como nace en un lado y tiene que haber un cable ininterrumpidamente hasta tu casa, hasta la casa de tu vecino. Siempre tiene que haber una conexión para que llegue esa electricidad. Si en algún lugar se interrumpe, se corta, lo cortás con la tijera, ¡trac! Se quedó todo donde cortaste para adelante, sin luz.
Bueno.
Es así, tiene que haber una red, ¿viste?
Sí.
Así. Así que vamos a ver cómo llega. Dale.
¿Cómo decís? ¿Cómo llegan esos miles de megavatios generados en todo el país a su casa?
Ya dijimos que para la transmisión, la tensión se eleva a 500.000 voltios, lo que reduce la corriente y permite usar cables de menor diámetro. Para transmitir la misma potencia a baja tensión, harían falta cables de varios metros de diámetro.
Para hacerlo a 220 volts, no alcanza todo el cobre del mundo.
El Sistema Argentino de Interconexión, conocido como SADI, es la red de líneas de alta tensión que administra los recursos de generación eléctrica que están disponibles en cada momento.
Vendría a ser como tener alargadores y zapatillas de alta tensión interconectados por toda la Argentina.
Incluso está conectado con países vecinos, a los que se les compra y se les vende energía.
Se dice, bueno, para tener, como para llegar a esa baja tensión, que es la que recibimos en nuestras casas, 220.
Claro.
Tendrían que ser cables gigantes, no alcanzaría, claro. Dicen, no alcanzaría el cobre del mundo para hacerlos. Entonces, lo que se transporta, transmite, es alto voltaje.
Claro, viste cuando a veces, no sé si salen, tuvieron la oportunidad de cruzar por rutas, autopistas, esas parecen como robots gigantes,
me encantan.
Esas torres enormes, sí. Con cables que realmente están altos, muy altos, porque a su alrededor hay una circunferencia de un campo eléctrico, electromagnético, que si te acercás mucho te cocinaría como una papa frita. Claro, sí, y digamos, y lo interesante es que esa electricidad funciona con una, o sea, ese cable que vemos ahí arriba funciona en positivo y la tierra funciona en negativo y entre los dos se prende la lamparita.
Bien, mira.
Qué raro, ¿no?
Está buenísimo.
Claro.
Escuchamos un poquito más.
Los 500.000 voltios llegan a la ciudad. Si eso fuera directamente a su casa, al enchufar usted la aspiradora, las consecuencias serían previsibles.
Entonces bajemos un par de cambios, o mejor dicho, unos miles de volts.
Claro, bueno, sí. Imaginá, llegan 500.000 volts y eso lo tenés que... ¿Cuánto necesitás vos en tu heladera? 220.
Claro.
¿Cómo hacemos esa reducción de 500.000 a 220?
Bueno,
ahí estaban estos inventores que aprendieron a reducir eso, a aumentar y a reducir.
Vamos a escuchar cuando volvemos. Ahora nos vamos a un recreito.
Bueno,
¿te parece?
Dale, espectacular.
Y después vamos a seguir viendo cómo llega a nuestra casa.
Bueno, entonces nos vamos con Cuarteto de Nos.
Sí.
Ah, sí, te gusta, ¿eh?
Sí.
Vamos, Cuarteto de Nos, que siempre están con nosotros. Apocalipsis Zombie, 15º álbum de estudio de esta banda de rock uruguaya. Aquí se lo dejamos para ustedes.
Nada por aquí, nada por allá, nada que decir, nada que explicar. Hoy no me va a ver ni el sol. Nada que juzgar, nada que eludir. Hoy nadie va a oír mi voz. Tantas luces, tantas miradas que tienen tanto para mirar. Tanta oscuridad, tanta oscuridad. Se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mephisto, ni el anticristo. No me oculto por placer, sino por necesidad. Como Houdini, impredecible. Sin magia ni hechizo me vuelvo invisible. Y cavo impasible la trinchera de mi guerra, suplicando, trágame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción. Solo material o solo ilusión. Pero tengo el control. Sé que nunca lo voy a ver. Sé que hay alguien más que debe tener la misma intención que yo.